por un descenso generalizado de las temperaturas. Bendito sea Dios. A ver si esta tregua climática ayuda a las tareas de extinción. Un oasis en medio del fuego. Imagina un milagro en mitad de la devastación. Una familia ha logrado salvarse y salvar su modesto negocio del asedio del fuego que lo ha devorado todo a su alrededor. Todo, salvo un pequeño hotel rural llamado El Molino. Se podía haber llamado El Milagro. El Molino hoy es una isla verde en medio de un mar de carbón. Se levanta intacto en Ayó de Vidriales, un pequeño pueblecito zamorano de 270 vecinos que ya solo pueden reunirse en El Molino, en el hotelito que regenta Purificación. Puri, para los amigos. Ella ha revelado al diario El Mundo el secreto de la supervivencia del hogar y del negocio familiar. No fue el Estado, por desgracia. Nadie acudió para ayudarles. No llegaron a tiempo los medios por los que el alcalde del pueblecito suplicaba desesperado. Allí solo estaban el marido y el hijo de Purificación, que se llama Luis, y que por fortuna para la familia tenía experiencia como brigadista forestal. Por eso fue capaz de conservar la calma, hizo acopio de sus conocimientos y defendió con éxito la casa de su madre. Contra todo pronóstico y con la ayuda de algunos vecinos, logró salvarla. Y no es fácil mantener la cabeza fría cuando un tsunami de fuego baja directo hacia ti por la ladera de la montaña que da sombra a tu casa. Estamos hablando del incendio de Molezuelas, que ha arrasado 40.000 hectáreas. Ha reducido todo el paisaje a cenizas. Todo salvo el hotel rural El Molino, que lleva abierto 20 años y que ya va a poder contar que sobrevivió al fatídico verano de 2025. Además, el hotel cuenta con dos depósitos, uno de gas y otro de diésel para el suministro de energía. O sea, te puedes imaginar, habría bastado una chispa para que todo volara por los aires. Pero Luis primero pidió a su familia que se fuera, él se quedó con sus sobrinos, pidió ayuda a unos chicos que estaban por allí, que accedieron a ayudarle, calculó que bastarían las tres mangueras del jardín para frenar el avance de las llamas y acertó. Y se salvaron. Pero esto no es lo significativo de la historia. Ni de esta ni de otras historias similares. Lo significativo y lo preocupante es que la gente se está autogestionando porque está perdiendo la fe en la autoridad. Y lo significativo y lo preocupante es que, tal como ocurrió los días siguientes a la Dana de Valencia, vuelve a oírse eso de que solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y por qué vuelve a cundir esa máxima que lleva dentro el germen de la desafección política? Si esta histórica ola de incendios que está asolando España termina por alimentar un fuerte sentimiento antisistema, ¿de quién será la culpa? ¿Del pueblo o de sus gobernantes? Mira, ojalá me equivoque, ojalá, pero yo sospecho que estos días se está incubando en España un cabreo sordo y profundo que detonará a su debido tiempo, en cuantito se pongan las urnas. Y detonará entre la gente del ámbito rural, sobre todo, habitantes de eso que llamamos España vacía, o vaciada, o despoblada, como se llame. Gente que lo ha perdido todo, o que ha pasado mucho miedo a perderlo todo, y que no va a olvidar esa sensación cuando vaya camino del colegio electoral. Igual se expresa ese cabreo en forma de abstención, o igual se expresa en forma de voto de castigo, de voto radical, antisistema. Y es un cabreo transversal, ¿eh? Yo sospecho, ojalá me equivoque, que a medida que el monte se vaya enfriando, se irán caldeando los ánimos. De hecho, las cámaras y los micrófonos ya han captado unos cuantos arranques de ira vecinal al paso del político de turno, empezando por el presidente del gobierno. Y eso que Pedro Sánchez viaja siempre encapsulado en un perímetro de seguridad desde aquel bochornoso episodio de Paiporta. Pero es que la indignación de la gente del campo tiene razones, tiene motivos. Porque es muy difícil creer en la palabra de Pedro Sánchez cuando promete a la gente las ayudas de la declaración de la zona catastrófica, como hizo ayer, Como si no nos acordáramos de los valencianos que aún esperan la ayuda de la Dana. O de los palmeros que se pasaron 3 años viviendo en barracones tras la erupción del volcán. No sé si fue Sánchez 6 veces a hacerse las fotos en la isla. Las ayudas tardan más. Y es muy difícil creer en la eficiencia del Estado, que financiamos con nuestros impuestos, cuando un día se ponderan los éxitos de la cogobernanza, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la pandemia? Y otro día se abandona una región bajo el argumento de que quien necesite ayuda tiene primero que pedirla. Y es muy difícil creer en la gestión institucional cuando se recalienta en el microondas de la oficina de guionistas de Moncloa una propuesta trampa, meramente táctica, de pacto de Estado contra la emergencia climática que no tiene ni desarrollo legislativo, ni memoria económica, ni votos para salir adelante, ni voluntad sincera de acuerdo con la oposición, a la que se insulta antes, durante y después de tender supuestamente la mano.
Ante los incendios, las danas y todas las inclemencias provenientes de las emergencias climáticas, solo vale una respuesta, que es la unidad institucional. La unidad institucional. Y esa unidad institucional se basa en la lealtad institucional, en la corresponsabilidad, en la consistencia de las políticas que se ponen en marcha y en los recursos económicos que se despliegan para poder hacer frente a esta nueva realidad de la emergencia climática.
Unidad, lealtad, madre mía. O sea, después de 7 años de política de tierra quemada contra el centro-derecha, después de alinear a tus ministros como arietes contra los varones del Partido Popular, después de condenar a tu fiscal general al banquillo solo para desgastar a una presidenta autonómica, después de todo eso y de bastantes cosas más, hace falta tener una jeta de feldespato, una jeta ignífuga, para venir ahora a exigirle lealtad institucional a las comunidades del PP. Se sospecha que los monos de los pilotos de Fórmula 1 están hechos del mismo material que la jeta de Pedro Sánchez. ¡Qué cara más dura! Mira, la confianza es como la tierra. La gana quien la trabaja. La desafección política y el auge de los extremismos que tanto preocupan a los politólogos no es culpa de los bulos, ni de los pseudomedios, ni de los negacionistas del cambio climático. Es culpa de los dirigentes sistémicos que practican, también por sistema, lo contrario de lo que su hemeroteca predicaba. Por eso está quemada la credibilidad de este gobierno. Y la vegetación de nuestros montes volverá a nacer, por fortuna. Pero el crédito de un mentiroso no se recupera jamás. Y hablando de credibilidades en entredicho, ha reaparecido Carles Puigdemont, el personaje que tiene un lugar preferente en la gran comedia de la política española. Y lo tiene porque sin él no habría legislatura, ¿eh? Sus 7 votos invistieron a Pedro Sánchez y sus 7 votos lo mantienen cautivo de Junts. Y Sánchez, con tal de no soltar la poltrona y de gozar quizá otro veranito en la Mareta, pues está dispuesto a pagar lo que sea a cambio de los votos. Por eso el chantaje de Puigdemont a Sánchez es el guión mismo de esta legislatura. Y cada cierto tiempo el golpista, fugado, actualiza a Sánchez la lista de exigencias. En primer lugar está la amnistía, que el gobierno y Pumpido solo han podido sacar adelante a medias, porque el Supremo se ha negado a amnistiar la malversación. Y luego viene lo demás. Pero claro, la quita de la deuda o el cupo fiscal, aunque suene muy bien en los oídos de cualquier separatista, no le renta nada a Puigdemont, porque son propuestas de Esquerra. Lo está capitalizando Junqueras, que es el enemigo íntimo de Puigdemont. Así que Puigdemont protesta, patalea. Hombre, es verdad que con el asunto de la oficialidad del catalán en la Unión Europea ha sido comprensivo con Álvarez, que dice Puigdemont que Álvarez está haciendo lo que puede. Que la culpa de que Bruselas no pruebe la oficialidad del catalán es del PP, de Franco, no de Mastantuono, del de Ferrol, y de gobiernos malvados como el de Alemania, que tienen la obsesión de priorizar pues cosas menores como el conflicto arancelario con Estados Unidos a la importancia del uso del catalán en Europa. Estos alemanes. Bueno, en eso ha querido dar cuartelillo a Sánchez Puigdemont, pero en otras cuestiones el fugado se está impacientando, ¿eh? Quiere prebendas económicas y fiscales para Cataluña y las quiere ya y a su gusto. Y ahí hay que enmarcar la última advertencia que lanzó ayer a Pedro Sánchez. Ha dicho que en otoño o se acelera la lista de exigencias o puede que empiecen a pasar cosas que no han pasado hasta ahora.
Nosotros aquí vam decidir que aniríem...
Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo por la estabilidad de la legislatura. La estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por eso digo que en otoño, quizás, pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Nosotros ya hemos dado bastante tiempo y hay cosas que tienen que pasar. Y esta es una de ellas.
Vamos a pensar en cosas que no han pasado hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué no ha pasado hasta ahora? Pues que Puigdemont se entregue a la justicia. O que Puigdemont deje de ser un supremacista. O que Junts deje de ser insolidario. ¿No? Pues no, va en otra dirección la advertencia de Puigdemont. Por ejemplo, puede pasar que Junts deje de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso con más asiduidad de lo que venía haciendo hasta ahora, o que aumente las ocasiones en que el voto de Junts coincide con el del PP en el Congreso. Ahora, ¿significa esto que va a apoyar una moción de censura en otoño para descabalgar a Pedro Sánchez y provocar un adelanto electoral? Pues yo creo que no. Ya son muchas las veces en las que Puigdemont ha amagado sin dar, y yo creo que está... es otra de ellas. ¿Con quién va a estar mejor Puigdemont que con Sánchez? ¿Y con quién va a estar mejor Sánchez que con Puigdemont? Porque con las encuestas en la mano, Sánchez solo puede soñar, ¿eh? Porque tampoco le dan los números en todas las encuestas serias. Pero solo puede soñar con volver a la mareta después de las siguientes elecciones si es colgado de los votos de Puigdemont, de lo que saque Puigdemont. Así que es de esperar que el chantaje continúe. Esa es la palabra de la legislatura. El chantaje perpetuo de Puigdemont y del conjunto del separatismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y vamos a repasar más asuntos de actualidad con Pilar Cisneros.
Y vamos a recordar que si vas a coger un tren desde Andalucía dirección Madrid o viceversa, que sepas que la línea de alta velocidad ahora ya funciona con normalidad después de que un incendio en una fábrica de Toledo causara retrasos de hasta 3 horas en la circulación. Eso sí, la que continúa cortada es la línea que une Galicia con Madrid, con la esperanza, eso sí, de que se pueda reanudar una semana después de que los incendios en Orense obligaran a suspenderla. Te contamos además los buenos datos de turistas extranjeros que han visitado España durante el mes de julio. Han sido 63.700.000. Esto es un 6% más que en el año 2024. Destaca el aumento de turistas procedentes de China y Corea del Sur. Y hablando de datos, hemos conocido que la llegada de inmigrantes a España ha caído un 30% hasta agosto. Pero ojo, porque sube en Baleares un 77%. En clave internacional, Volodymyr Zelensky ha rechazado la propuesta de Putin de hacer la reunión a tres bandas en Moscú. Rusia planteó esta idea al líder ucraniano después de subrayar que el encuentro no sería inminente. Por otro lado, Suiza se ha ofrecido para acoger la reunión, ofreciendo a Putin inmunidad en su territorio. Y es también noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha archivado la causa presentada por las exmonjas de Belorado tras el intento de rescate de las 5 religiosas de más edad. Un rescate que ordenó una jueza de Briviesca como medida cautelar y que intentó llevar a cabo sin éxito la Guardia Civil el 1 de agosto.
Y en el partidazo de COPE, Mbappé salva el debut liguero de Xavi Alonso. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, debutó el Real Madrid de Xavi Alonso, lo hizo en el Bernabéu contra Osasuna. 1-0, aprobado sin más. 3 puntos para empezar y poca cosa más. Empezaron en equipo titular nuevos fichajes, Trenhausen, Carreras. Un poco aburrida, por no decir mucho, la primera parte. Con Osasuna defendiéndose muy cerca del área, poca emoción. La segunda parte empezó con un penalti de Juan Cruz a Mbappé, gol del francés, el primero de la temporada, y un poquito más de ritmo, pero poco. Tampoco mucho en la segunda parte, que fue un poquito mejor que la primera, pero no mucho. Debutó Franco Mastantuono, que tiene pinta que más pronto que tarde va a jugar mucho en el Real Madrid. Y volvió Carvajal a jugar en el Bernabéu, que le va a apretar y mucho a Trent, al fichaje del Real Madrid, a Trent Alexander-Arnold. Un aprobado, como digo, sin más para el Real Madrid, contento por la victoria. Podemos decir que es un partido más de la pretemporada, entre comillas, del Real Madrid, que solo ha jugado 1.5, el que jugó en Innsbruck y ese amistoso en Valdebebas contra el Leganés. Al Madrid de Xavi Alonso dicen algunos que lo vamos a ver en octubre, pero cuidado, que a lo mejor para octubre la cosa está más chunga, porque el Barça sí que no necesita pretemporada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Y Jorge, podemos contar que sigue el descenso de las temperaturas en casi todo el país, aunque es verdad que todavía va a hacer calor en zonas del Mediterráneo, Canarias y puntos del Guadalquivir, donde las máximas podrían superar los 35 grados. En el norte, cielos nubosos con lluvias y tormentas más intensas en el Cantábrico Oriental. Y ojo, porque parece que pasamos de un fenómeno meteorológico extremo como fue el intenso calor a otro, porque atención a los chubascos fuertes, incluso con granizo en los Pirineos, el noreste y el litoral catalán.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Tiempo ya de tertulia. Hoy saludo a tres mujeres. Saludo a Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria?
Muy bien, encantada.
A Maite Rico. ¿Cómo estás, compañera?
Hola, buenos días, Jorge.
Y a Ana Grau, que está en Barcelona. Ana.
Sí, sí, desde Barcelona me conecto con amor.
Hay muchos temas para el día de hoy. Yo no sé si la reaparición de Puigdemont es lo que más, o la agenda del separatismo es lo que más os seduce, o si este giro en el clima que puede ayudar a apagar los incendios va a dejar paso a que hablemos, en vez del fuego, de las consecuencias políticas que deja el fuego. Porque eso, igual es una pedrada mía, pero empiezo a detectar que esto, sumado a la Dana, sumado a otras cosas, pone en cuestión ya no el diseño institucional del Estado autonómico, sino la utilidad misma de la política institucional. O sea, hay gente muy cabreada y tienen razones para ello, Maite.
Sí, absolutamente. Estoy segura que tiene que ver la clase política, pero es cierto que los instrumentos legales están demostrando la estructura, que no es un sistema, el sistema autonómico, eficiente a la hora de afrontar tragedias, y que esto exige, y emergencias, esto exige un replanteamiento que, por otro lado, hay que decir que se llevaba ya haciendo desde hace años. Está sobre la mesa como borrador. Este gobierno ha sido incapaz de sacarlo adelante, una nueva ley para definir exactamente la coordinación en el caso de emergencias. No lo han hecho. Entonces todo esto redunda en que al final, en tragedias, que además, oye, yo empiezo a preguntarme si Pedro Sánchez, además de todo, es gafe, porque es verdad que hemos tenido cada año de su mandato tragedias inéditas en este país, y desde la pandemia hasta ahora el incendio mayor que se ha registrado en España, y siempre la actitud del gobierno ha sido la misma, que ha sido eludir las responsabilidades y intentar sacar tajada política. Entonces, a partir de ese momento, cuando ves que al final el sistema autonómico, para lo que sirve, y lo vimos en la Dana, es para que los diferentes niveles de gobierno se echen la culpa unos a otros, sí, y se enzarcen. Y en cambio, al mismo tiempo se están multiplicando los cargos, se están multiplicando las prebendas, se está multiplicando la burocracia. Entonces, evidentemente, lleva a la situación de enfado público y la exigencia de que ya se reformen las cosas.
Un titular, Gloria.
Fíjate, yo no culparía al sistema autonómico, sino a la baja política, a esta política rastrera de intentar sacar votos de la desgracia colectiva y cuanto peor, mejor. Yo,
es que ya no nos acordamos de que había otra forma de hacer política.
Claro, es decir, yo nada más dejo aquí una pregunta. Como me has dicho que haga prácticamente un titular, si las autonomías, las 13 autonomías que gobierna el Partido Popular, las gobernaba el Partido Socialista, ¿el presidente del gobierno habría actuado igual?
Pues probablemente no. ¿Tú qué opinas, Ana? Rápidamente.
Sí, bueno, que hace tiempo que las cosas van así de mal. Ahora, digamos, por una serie de emergencias, pues se ha hecho más evidente, creo que lo habéis explicado muy bien. O sea, mucho, mucho gasto por una indemnización muy ineficiente y con mucha mala fe política enquistada. Y bueno, si no tomamos medidas, como tú bien dices, cada vez va a ser peor, porque lo peor va a ser la desafección. Cuando la gente pierda la fe en sus políticos, en todos ellos, ahí sí tendremos un problema.
Y el crecimiento del populismo, y el crecimiento de Vox, y el crecimiento de los extremos, y el crecimiento, como dice Jorge, de la antipolítica. Pero no es un tema del sistema autonómico.
Yo creo que tampoco.
Hay una dejadez de funciones
de los políticos sistémicos. Claro. Es decir, de los políticos reconocidos como convencionales y que deberían inspirar confianza a la ciudadanía.
Recordemos la frase de Churchill aquí, cuando decía que la diferencia entre el estadista y el político es el que piensa, el político piensa en las próximas elecciones y en el estadística en la próxima generación.
Bueno, las próximas elecciones es largo plazo, ¿verdad?
Aquí con mucho pensando.
Pero desde luego no en la próxima generación.
En la próxima encuesta,
pero de esta misma semana. Bueno, luego abordamos en profundidad estos temas, pero ahora tenemos un mensaje del Leroy Merlin, Tony.
En verano tienes más tiempo para hacer, por ejemplo, esa escapada que te apetece, comidas con amigos, deporte, pero también para hacer hogar, ¿verdad? Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos hasta el 25 de agosto para que puedas pintar tu casa, que lo necesitas, sí, o poner unas estanterías y mucho más. Aprovecha los últimos días, ya sabes, hasta el 25 de agosto en Leroy Merlin.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
A pesar de las 2 o 3 reproducciones que ha habido en la superficie quemada por el incendio de Colmenar, el fuego se da por controlado. Un retén de bomberos se ha quedado esta noche en la zona por si se produjera algún rebrote más, pero no ha tenido que intervenir. Ha ayudado a enfriar toda la superficie. El bajón de temperaturas de las últimas horas, con mínimas esta madrugada que han estado por debajo de los 20 grados por primera vez en semanas. Se han quemado 156 hectáreas en las que había alguna finca rural que ha quedado afectada, al igual que algunos coches y maquinaria agrícola. La Comunidad de Madrid sigue en riesgo alto de incendios. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 20 de agosto y los termómetros están marcando 19 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región. DGT Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y hasta ahora ya empezarán a encontrar tráfico en aumento en la entrada a la capital por la A4 en Pinto y Butarque. También encontrarán dificultades en la ronda M40, los entornos de Vicálvaro y Coslada hacia la carretera A2 y por último en la M50 debido a unas obras de mejora en el entorno de Perales de Río ya hacia la carretera A3.
Vemos también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mame. Circulación en descenso. El tráfico más numeroso sigue situado en estos momentos en la M30, en la parte este, en sentido norte, con circulación lenta entre O'Donnell y Ventas. Y una incidencia, además, en la zona de O'Donnell. Un vehículo averiado por el que está ocupado. Tengan mucha precaución, parte del carril derecho de la calzada central. Autovías también en ligero descenso. Continúan siendo, no obstante, las más concurridas la A42 y A4 y en el este la M23. Por ello también accesos a la Mendra Central más numerosos por O'Donnell y en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En el interior, calles en estos momentos bastante despejadas.
Son las 8:26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Máximas que no van a superar los 32 grados y mínimas que se quedan por debajo de los 20. Descenso generalizado de los termómetros que viene acompañado de cielo prácticamente despejado todo el día.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
Las urgencias de varios hospitales madrileños están desbordadas por la falta de enfermeras que hacen imposible el paso a planta de los pacientes. Es la denuncia que hace el sindicato de enfermería SATSE, poniendo como ejemplo los hospitales de Getafe y de Lenares, donde los enfermos siguen en las urgencias a pesar de haber camas disponibles en planta. Desde la Consejería de Sanidad se apunta que todos los veranos se adapta la oferta de recursos a la demanda para poder mantener la atención a los usuarios de la sanidad pública, garantizando el descanso de los profesionales. Y hay 3 detenidos relacionados con la agresión a una persona que medió en un intento de robo en la madrugada del pasado domingo en San Blas. La víctima resultó herida con un objeto punzante en el costado y en las manos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En F-Tomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftomé.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. F-Tomé, tu taller oficial de confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ya la clave de Ángel Expósito, y hoy versa sobre los héroes anónimos en la lucha contra el fuego y una despedida. Tron, buenos días, Ángel.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Por un minuto no voy a hablar de los políticos, de las competencias ante la catástrofe de los incendios. Me detengo un minuto en unos protagonistas de esta hecatombe de los que hablamos muy poco, en los que se juegan la vida incluso hasta perderla. El último, Nacho Rumbao. 57 años, gallego, aunque llevaba desde 2010 en Bayubas de Abajo, en Soria. Nacho murió en Espinoso de Compludo, en León, hace 3 días. Pilotaba su autobomba, una Charlie C3.7, como parte del operativo del Infocal, junto con otros 21 agentes forestales. Se despeñó por un barranco con la fatalidad de que el vehículo literalmente se le cayó encima. Su destacamento llegó a la zona cero del sur de Bembibre solo un día antes del accidente. Murió cuando se retiraba a descansar tras una agotadora jornada contra el fuego. El velatorio de Nacho se instaló ayer por la tarde en el tanatorio Mémora, Soria. Su último adiós dentro de un rato, a las 11 en la parroquia Nuestra Señora del Espino, en Soria. Solo un minuto para honrar a Nacho, a los héroes contra el fuego, para apartarme de la política y para imaginar el dolor de su mujer, Maruchi, de su hija Carlota y de su madre, doña Florentina. Dolor y orgullo por el valor de Nacho y de tantos héroes como él, de los que hablamos demasiado poco. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Tron. Escuchamos la linterna a partir de las 7. Y en tertulia hoy Gloria Lomana, Ana Grau, Maite Rico. Hay algunos temas importantes sobre la mesa y además de calado. Hablaremos luego de cupo, quita, fla, la amenaza de Puigdemont. ¿A qué se refiere cuando dice aquello de van a pasar cosas que no han pasado nunca? Que yo no sé qué tiene de credibilidad esa amenaza en boca de Puigdemont, porque no le conviene en absoluto ir a elecciones, como bien sabe Ana Grau. Pero quiero que empecemos por... ¿quién va a capitalizar? Esto es una idea que me ronda la cabeza viendo los cruces de reproches políticos, viendo a los ministros, a los Óscares, ¿no? Que son como los pirómanos verbales de guardia en la Moncloa siempre. En el minuto uno del incendio cargando contra los varones autonómicos del PP, a los que se van a enfrentar en las elecciones. Entonces, ¿cómo puedes ser ministro, que supone que velas por el interés general de todos los gobernados de izquierdas y de derechas, y luego ser candidato en campaña contra el varón de turno? Pero claro, al ver este cruce de reproches y al ver sobre todo a los vecinos de las zonas afectadas por los fuegos, atreverse ya directamente, como pasó en Valencia, a atacar, a reprochar al presidente del gobierno, a cuestionar su credibilidad, la promesa de las ayudas, a que de qué sirve la declaración de zona catastrófica, de qué sirve proponer un pacto de Estado que luego no... Es decir, la gente está empezando a cundir, me temo yo, un sentimiento bastante transversal, no en gente, digamos, poco informada o gente que pasa de la política, que siempre ha pasado de la política, que son abstencionistas vocacionales. No. Yo he visto entrevistas estos días a vecinos con sus carreras, con sus estudios, gente perfectamente formada, que vive en el medio rural, que sabe exactamente lo que está pasando y que no sé lo que va a votar cuando se ponga las urnas en este país. Gloria.
Y que sabe por qué está sucediendo también esto, ¿no? Es decir, que los montes llevan abandonados muchísimo tiempo. Es decir, que el cambio climático está ahí, pero si la ganadería extensiva fuera más pujante, si la agricultura también, como era hace 20, 30, 50 años, también, pero si los montes estuvieran cuidados, que ahora no puedes coger ni una piña, como decíamos, porque tienen que ser para las ardillas, pues apaga y vámonos. Te quiero decir que los montes están abandonados y eso el medio rural lo conoce, porque otra cosa no sabrán, pero de montes saben y los han mantenido siempre muy limpios. Pero tú decías y tenías la petición que nos hacías sobre la politización que se está haciendo y las consecuencias políticas que pueden ser devastadoras si realmente crean esa desafección. Pero yo creo que sí, ya está instalada. Antes recordábamos el paralelismo con la Dana, pero es que sucedió lo mismo con la pandemia, la utilización de una desgracia para sacar rédito político es lo más zafio, lo más ruin. lo más obsceno que puedes imaginarte. Yo creo que es que esto, si además piensas que la gente es idiota y que no lo va a captar, pues entonces, claro, yo creo que te has equivocado radicalmente. Pues la gente al final no es tan tonta como los políticos a veces, algunos políticos quieren pensar. Ayer hubo reproches para el presidente del gobierno, pero también para los presidentes autonómicos. Sí que es verdad que lo que le dijeron al presidente del gobierno, y se ha oído en estos micrófonos, es tenías que haber venido hace 7 días. O sea, el tema de la hamaca ha calado. Sí. Y yo creo que por eso, pues al final, el presidente se ha incorporado.
Se ha puesto la chaqueta verde y se pasa, claro. Ahora se pasa el día pisando.
Bueno, pero por lo menos se ha puesto la chaqueta, porque más vale tarde que nunca. Pero sí que es cierto que, bueno, pues haciendo alguna trampa, como antes yo te comentaba también, sí. Jorge, llegando antes para no encontrarse con el presidente autonómico, para que luego la gente viera que ahí no estaba Mañueco, para él también tener el relato de voy, pero
el
no está el presidente.
La imagen,
claro,
del telediario.
Pero es que esto, la gente no es tan tonta al final. Se da cuenta que es que está rebañando votos de las grandes desgracias, de la pandemia, del volcán de La Palma, de la Dana, ahora mismo de los fuegos, que o sea, es una circunstancia nunca vista, es una tragedia que va a cambiar el clima de este país, sí que lo va a cambiar, además del cambio climático que ya nos viene, global, nos lo va a cambiar esto, la desforestación que estamos teniendo. Entonces, póngase las pilas, póngase a trabajar, coordine, haga las cosas que tiene que hacer, porque al final... Esto van a ser votos para la extrema derecha. Y eso es lo que probablemente a Pedro Sánchez le está interesando.
No lo
Pero
sé.
Pero eso es terrible también.
No sé quién va a capitalizar esto, Ana. ¿Tú qué piensas? Porque es verdad que Vox está subiendo las encuestas tampoco sin trabajar demasiado. Simplemente tiene que criticar el bipartidismo y elevar el tono para recoger el cabreo que empieza a ser, bueno, con la política en general. Que empieza a ser transversal, pero no sé, a lo mejor, fíjate, ahí en Cataluña tenéis a Alianza Catalana, que tiene un discurso, sobre todo en el tema migratorio, muy radical, pero que según las encuestas, sin hacer nada más que y sin tener nada más que la alcaldía de Ripoll, empieza a morderle un buen cacho a Junts. Es que nos espera un crecimiento inexorable
de
fuerzas, Jorge, extremas.
A ver, yo creo que... hace tiempo que aquí lo único que funciona es el Ministerio de Hacienda y a ratos. No, en broma. Hace tiempo que si yo, por ejemplo, yo incluso a veces como periodista, incluso cuando he sido diputada, te veías casi una especie de tesitura, de reto moral muy en la línea de lo que describía, es que dices, a ver, si yo contara todo lo que sé, que se hace mal, que va mal... llega un momento que te das cuenta que eso te sitúa casi en un lenguaje antisistema. Porque tú dices, ¿quién va a capitalizar esto? Bueno, se habla mucho de Vox y de la extrema derecha, pero por ahí resopla Podemos, ¿eh? Por ahí resopla esta gente que abre tabernas.
Bueno, los extremos, Ana, siempre. Sí,
pero que tienen en común, pues en este caso, para lo que nos ocupa, el Vox nunca ha ocultado que no es precisamente un fan del Estado de las Autonomías,
no.
que sería partidario de meter la motosierra y adelgazar. No olvidemos que el Estado de las Autonomías es fruto de un pacto, de unos consensos de la transición, de los que ahora estamos muy lejos. Por ejemplo, a mí me hace gracia cuando sale este señor de la chaqueta verde a ofrecer un pacto de Estado. A ver, en este país, por desgracia, antes se hacían pactos de Estado. Pactos de Estado en serio, pues para pactar grandes políticas. Los últimos pactos de Estado que se han hecho ha sido para no hablar de los temas. El gran pacto de Estado sobre las pensiones no era para salvar y garantizar el sistema de pensiones, era para garantizar que los agujeros del sistema de pensiones no se utilizaran demasiado en el debate político para que la gente no se dé cuenta. Entonces, claro, a ver, yo me pongo en la piel de mucho españolito que dice, a ver, yo soy un antisistema, no, yo me considero extrema derecha, no, me considero extrema izquierda, tampoco, pero tengo que seguir, ¿qué más tengo que seguir aguantando? Es que esto parece una novela de Galdós. Yo me acuerdo cuando traduje al catalán el Gerona de Galdós, la primera frase es para enmarcar. Dice, en 1808, en España, todo lo que podía ir mal, iba mal. Y describe Galdós. Que
Galdós
toda
siempre vigente. Sí.
Un desastre y que lo único que se salvaba era el pueblo. Decía que el pueblo, hambriento, analfabeto y lleno de piojos, era el que aportaba las virtudes. Entonces, claro, ese discurso que evidentemente contiene... contiene un elemento populista, porque es muy bonito, emocional, pero bueno, es que lo que creo que tenemos que hacer, igual que en su día la gente se entusiasmó con las barricadas de Podemos y a todo el mundo le parecía fantástico que lo indignase.
72 cuidado, escaños, ojo.
Digo, cuidado, que a ver, que cuando en democracia tienes que ir a las barricadas es que algo falla. Porque se supone que el tema barricadas ya lo tenía superado. Pues yo lo que diría a la gente es de derechas, de izquierdas, de cabezudos o de lo que sea. Cuando tenemos una democracia parlamentaria, peor o mejor, la antipolítica siempre es un retroceso.
Pero es que falla la gestión. Si es la gestión.
Entonces, lo que hay que ir es ir de cabeza a
la política es gestión.
El problema es repartir culpas por igual.
Y pues
que
poner
no
reformas.
Repartir justas culpas, que lo que se pretende hacer por igual, es erróneo. Quiero decir, en este caso, cuando empezaron los incendios, cabe recordar que el gobierno estuvo en silencio durante muchos días, 5 días, y que la primera voz que se oyó fue Óscar Puente para mofarse, porque la ironía, hay que tener un poco más de fineza intelectual, para mofarse de los presidentes autonómicos, porque eran del PP. Y es muy pertinente la pregunta que hacía Gloria antes, ¿qué hubiera pasado si los incendios hubieran ocurrido en comunidades gobernadas por socialistas o por sus socios? Esta fue la primera intervención. La primera intervención que tuvo el gobierno. Y reaccionan al décimo día, para mí, porque es el rey el que otra vez vuelve a mover las cosas.
Es verdad.
Sí, señora.
Quiere venir, sí. Necesita el permiso de Moncloa y esto les obliga
esto
a mover
decirlo,
el trasero.
Sí.
Y es lo mismo que pasó con
el
la
Paiporta,
Dana.
Sí,
y es
señor.
Lo mismo
sí,
que
sí.
Pasó con el 1-O en Cataluña. Es decir, de nuevo la jefatura de Estado está haciendo moverse a la clase política. Pero en este caso, digamos que el partidismo ha empezado desde el lado del gobierno. Igual que con los pellets. ¿Os acordaos? Que estaba ahí Yolanda Díaz, que por cierto ahora está desaparecida, a pesar de que su tierra está ardiendo, que se fue a contar ahí cuentitas en la orilla de la playa. Y estamos viendo ahora cómo con los fuegos todavía vivos están organizando manifestaciones en contra de los presidentes autonómicos. O sea, es la politización de siempre. Por eso cuando ahora Pedro Sánchez llama a un pacto de Estado, como decía ayer Ignacio Camacho, una persona que dinamita los pactos y que dinamita el Estado, o sea, no te puedes fiar de él. Y además hace un cambio de Estado por el cambio climático. Cuando hay problemas específicos, decía un personaje en redes sociales, el dios tuitero, que es muy gracioso, decía, se trata de acabar con el humo, no de venderlo. Es que es verdad, o sea, el cambio climático existe desde que el clima existe. Es verdad que hay un proceso de calentamiento que contribuye a agravar pues, las situaciones de peligro y demás. Pero, hombre, es que hay un montón de cosas por hacer, políticas forestales, coordinación básica de las emergencias en este país que no se hacen, y me vienes tú a hablar del cambio climático. O sea, el mismo gobierno que ha provocado el mayor apagón que se ha registrado en Europa con una política energética absolutamente desmadrada, ¿esto qué es?
Oye, pero el PP hoy publica el Independiente que hay fuentes del partido, después de que la portavoz Esther Muñoz llamara cortina de humo, yo también creo que es una cortina de humo, la propuesta de pacto de Estado de Sánchez, hay fuentes del PP consultadas por este periódico que dicen que se pueden llegar a abrir a la posibilidad de pactar con Sánchez. ¿Qué te parecería esa posibilidad, Gloria? ¿Pactar con Sánchez para el PP? Hombre, entiendo que la estrategia puede llegar a ser pillar votos, socialdemócrata descontento, crecer por el centro porque por la derecha ya tapona a Vox. No lo sé, pero muy arriesgada,
¿no?
Me suena
intoxicación, ¿eh? Me suena intoxicación.
No, pero vamos a ver. Yo es que creo que a un pacto de Estado, en un país donde no hay ningún pacto de Estado, antes decíamos que ha habido alguno, pero de verdad que los grandes... O sea, aquí llegó Zapatero y derogó, lo primero, el plan hidrológico de Aznar. No hay un pacto de educación, ¿en cuántos años llevamos? ¿40 más? O no sé.
Ya han tenido culpa PP y PSOE.
Por eso.
Llevamos 8 planes de estudio.
Claro, por eso digo que en un país donde los grandes temas de Estado no están respaldados con pacto, no puedes salir de inmediato diciendo no a un pacto. Eso yo creo que ahí el Partido Popular se equivoca. Sí debería de poner grandes condiciones, por lo tanto no vamos a hacer un pacto.
Primera condición, que Pedro Sánchez no lo firme. Porque
no, claro, primera condición es todas las condiciones que le tienen que poner una detrás de otra, entre otras, cómo aprueba un plan forestal hace 2 años, que es para el año 33, sin el consenso del Parlamento. ¿Cómo está usurpando esas funciones el Parlamento? ¿Cómo no está escuchando al primer partido de la oposición, que tiene experiencia de gobierno? Tiene experiencia de gobierno. Y es el único partido que puede ser recambio. Ese es el problema. Es que este es el problema.
Y que gobierna las autonomías.
Y que gobierna las autonomías. Pero precisamente, es decir, toda la batalla política es contra el único partido que puede ser alternativa. Y que crezcan los extremos, que nos peguemos en España, que crezca el populismo. Eso es lo mismo. Pero me ha gustado mucho la observación que ha hecho Maite sobre el rey. Porque efectivamente el rey no puede viajar si no tiene esa autorización. En Paiporta se la jugó, se quedó, y eso ha creado muchísimas tensiones. A él le habría gustado estar. Pero sí que hay que decir aquí que llamó a los presidentes autonómicos que el presidente del gobierno no les llamaba.
Exacto, les llamó antes que ellos.
Les llamó antes porque estaba interesado. Porque lo que no puede ser seguir de vacaciones cuando tienes todo el país ardiendo de la manera que se ha visto y te levantas de la hamaca porque ves la foto que se va a producir con Trump y con todos los 7 jefes de gobierno y primeros ministros que hemos visto, y eso es lo que le hace, claro, encenderle la sangre. Y ese día se mueve.
Oye, es ¿de qué material conseguido están hechos? Porque es decir, cuando tú ves, al margen de las competencias, tú eres ministro de este gobierno. Estoy pensando en Sarah Hagesen, que también tardó. Dijo, bueno, si puedo ser útil, yo bueno, que me llamen.
Y es la vicepresidenta que ha
dicho. Y es la vicepresidenta tercera.
Que le pidan la ayuda.
Exacto.
Seguimos así.
Tú estás viendo el país, el alcance de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo no sale de ti como ministro, sin que nadie te diga nada, plantarte ahí?
Claro.
O sea, es que estamos incomprensible.
Chicas, yo porque creo el listón que moral la marca el jefe.
Un poco por las ramas. A ver, la palabra pacto de Estado, o sea, da mucho vértigo decir yo no quiero un pacto de Estado, pero cuidado, es que un pacto de Estado es lo que hablábamos antes. A ver, las autonomías son un pacto de Estado. La actuación de la corona es un pacto de Estado. O sea, si hay que hacer un pacto de Estado cada día, es que algo no funciona. O sea, digamos, entonces,
no,
a ver,
este no es un tema más.
A ver,
este no
yo
es
creo
un
que
tema
aquí,
más.
A ver, aquí de lo que estamos hablando
este va a ser
es
el tema. Sí,
pero lo que está, no, es que en verano va a ser los incendios, en invierno van a ser las nevadas, porque en este país
en otoño las danas, sí,
en otoño las danas,
habrá que abordarlo.
Y cuando sí, pero es que el problema no son los problemas, el problema es no estar preparado para los problemas, tener una administración que no funciona, que es que no invierten en servicios públicos, que te vende la gallina de los huevos de oro, y que estamos creciendo económicamente, pero claro, que mide la inflación con una báscula trucada y que no te cuenta que si le quitas el turismo, cuidadín en que se te queda el famoso crecimiento económico, los índices al consumo. Entonces, a ver, el problema aquí es que, a ver, si estamos denunciando que el gobierno tiende a escurrir el bulto, a eludir responsabilidades, o sea, a no estar donde debería estar y a intentar culpar a todo el mundo menos a él, obviamente el pacto de Estado lo propone para seguir haciendo eso mismo. Entonces yo diría, a ver, ¿pacto de Estado sí o no a ciegas? ¿O pacto de Estado para qué? ¿Para hacer qué? Porque claro, si el pacto de Estado va a servir para obligar, digo, para callarle la boca a la oposición cuando quiera criticar ciertas cosas, o firmas este pacto de Estado o eres negacionista al cambio climático. ¿No? Igual
vamos.
Soy negacionista,
pues
igual claro, soy claro, negacionista,
ver,
igual es que soy negacionista de una pésima gestión y de una pésima manera de utilizar políticamente estas cosas.
Es que hay una condición prepolítica para poder formular un pacto de Estado. Una condición que es moral, es la credibilidad de quien lo propone.
Ay.
Cuando tu credibilidad es una montaña de carbón desde hace 8 años porque tu hemeroteca contradice todo lo que has predicado, entonces no tienes legitimidad para proponer ningún pacto. Porque la confianza es un elemento prepolítico. Y una vez que la has perdido, porque la has traicionado sistemáticamente, y hasta tus socios no creen en tu palabra, solo en los intereses y privilegios que les puedes dar mientras te extorsionan, entonces no tienes legitimidad para proponer nada. Es que los pactos
claro,
de Estado
Jorge.
Presuponen una moral compartida, pero el sanchismo consiste
moral
precisamente en la abolición de la moral pública.
Moral compartida. Si no hay moral compartida, no puede haber pacto ni de Estado
claro.
ni
claro. Pues entonces, pero ahí el tema es que el PP lo que tiene que hacer es desnudar esa propuesta que es oportunista. Pero si Feijóo se quiere construir con centralidad, como se ha construido en Galicia, y aquí, que se le critica precisamente dentro de su partido, dentro del centro-derecha, por esa centralidad, la moderación, la mano tendida, por esa manera de entenderse. No puede decir automáticamente, sin escuchar nada más, no, a un pacto de Estado. Porque es de Estado, además. Es decir, y además
hombre, si
de un tema que va a ser...
Pedro Sánchez...
Bien, pero entonces lo que hay que hacer es desnudar eso y ponerle frente a una realidad que es oportunista y decir, muy bien, dígame usted cuáles son las condiciones en que está pensando. Porque cuando hace un planteamiento, ¿se le ha ocurrido esta noche? ¿O lo lleva claro. elaborando? Plantéeme unas propuestas y cuál es una agenda. Pero el decir que no y dar portazos es algo que yo creo
pero
que a Feijóo no,
no
le gusta.
Ahora te doy la palabra, Maite, pero tú has mencionado antes la falta de credibilidad en la imagen internacional de Sánchez que le ha movido a levantarse de la hamaca y a intentar salir en las noticias.
Solo
por,
que me ha dolido.
Hoy es portada en el Financial Times, la tengo aquí en la mano la portada, Begoña Gómez y Pedro Sánchez sin corbata, caminando juntos. Y el titular es, efectivamente, un juez acusa de malversación a la mujer del primer ministro de España. Esta es la imagen exterior.
No, y es el Economist, el Guardian. Yo creo que todavía la prensa estadounidense es la que está un poco en globo, pero aquí en Europa ya todos los medios europeos se han hecho eco.
No existe pues, Pedro Sánchez.
Y el desprestigio es absoluto.
Es que no vale el pensar que manipulando aquí determinados medios o teniendo unos periodistas afines vas a cambiar una opinión pública, porque los embajadores de España, en todos esos, o sea, del resto de países que operan en España, informan cada día a sus gobiernos de lo que aquí sucede. Porque la prensa internacional se lee, porque aquí tenemos corresponsales extranjeros, muy buenos periodistas trabajando, que por lo tanto hacen su trabajo muy bien y lo cuentan fuera. Entonces, no le puedes poner puertas al campo. Es decir, que España podemos hacer una islita con algunos periodistas afines, con medios afines, pero lo demás se conoce fuera.
Y conste que la prensa internacional... ha sido un cambio ya, además yo creo que fue lo propició el propio Pedro Sánchez cuando se tomó los 5 días de reflexión, porque hasta entonces nadie en Europa sabía de Begoña Gómez.
Fue una masacre de portadas. Eso.
Claro, hasta entonces,
sí, eso fue un
hasta
error.
Entonces es verdad que le estaba saliendo bien la jugada.
Sí,
pero
porque,
ahí ya
cambiaron por la imagen.
Tornas.
Y luego que el PSOE fuera de España sigue siendo visto como si esto para muchos extranjeros es Francolandia eternamente. El país
es,
de
entonces, es que
la izquierda tiene una prima propagandística que es.
Sí, pero ahora mismo los partidos socialistas retroceden en toda Europa.
Sí, es una.
Yo creo que, por ejemplo, la jugada antitrumpista, Sánchez espera que le dará réditos electorales internos, pero externamente le empieza a salir mal porque, claro, evidentemente los otros también se han dado cuenta que Trump existe. Entonces también ha habido, por ejemplo, aquí Macron, Starmer, todos estos se están resituando. Entonces el papel, digamos, Sánchez se había trabajado muy bien a Ursula von der Leyen aprovechando, bueno, pues una serie de factores, por ejemplo, la crisis energética alemana,
bueno, que ya necesitaba
por la dependencia del gas ruso, pues en España estuvo a punto de jugar ahí. Pero todo esto ha quedado alterado y realmente ahora, digamos, la situación externamente es complicada y nos lleva a una irrelevancia. Y también creo que la apuesta antisemita del gobierno Sánchez era la guinda que faltaba para el pastel. Porque, a ver, se puede ser muy crítico con haber otros países que piden la paz, que piden un alto el fuego, que piden que sacan las cosas, pero que no hacen los discursos judeófobos que hacen algunos de los socios de Sánchez y que el gobierno Sánchez ha hecho suyos, rompiendo todo decoro institucional.
Y luego hay otro punto de inflexión, Ana, que es la cumbre de la OTAN. O sea, él conscientemente
sí que...
se coloca al margen en la foto, hace un discurso, él se sale del consenso de todos los socios, diciendo que el 5% ni hablar. ¿Y qué pasa ahora? Que cuando tienen que ir a la Casa Blanca a escoltar a Zelensky, los líderes europeos, va el finlandés, va cualquiera antes que Pedro Sánchez. Y me hacía ver el otro día a David Alandete, me decía, fíjate que España tendría más derecho que nadie a ir a una reunión como esa porque tenemos más presencia americana que ningún país de Europa.
Solo si tenemos las bases que les damos logístico.
Claro.
El problema con Sánchez es el puro oportunismo.
Tenemos
decir.
Las bases hasta que las dejemos de tener.
No,
claro,
no, y se las lleve Marruecos.
Exactamente.
Esas son palabras mayores.
Vamos a ver.
Oye, Zapatero amplió la presencia de bases.
Lo intentó, pero no lo acabo de conseguir.
No,
Para paliar lo de la bandera.
El problema es que era una base más, pero no los americanos. ¿Qué te ha hecho? Y entre otras cosas, las bases americanas en España, que en principio pues tenían valor estratégico por la Guerra Fría, después lo empezaron a tener por Oriente Medio. Porque aquí siempre se ha hecho una cosa y se ha hecho la otra. O sea, Franco no reconocía el Estado de Israel, pero permitía que los aviones repostaran cuando iban a la guerra de los seis días. Pues ahora, claro, insisto, esta apuesta antisemita, judeófoba del gobierno Sánchez no va a ayudar a nada, no va a ayudar a nada en este sentido.
No ayuda a nada la política exterior, porque lo que tiene Sánchez con la política exterior es lo que pasa también con la política interior, que la pone a disposición y la utiliza en función de sus propios intereses. No hay una línea coherente, por eso Exacto. ha roto la coherencia en política exterior que había con ciertas materias, como el tema de Marruecos y el Sáhara, porque claro, ahora estamos con los palestinos. Queriendo reconocer el Estado.
No, perdona, no estamos con los palestinos, pero, estamos con Hamas, porque los palestinos no se les hace ningún favor apoyando a Hamas.
Ninguno. Y ahora mismo quiero que el reconocimiento de un Estado palestino, que podía tener su sentido hace tiempo, ahora mismo plantearlo como está haciendo Macron y varios líderes europeos, es
gobernado un error. Por Hamas,
pero lo que estoy diciendo es que los saharauis no tuvo ningún reparo en dejarlos tirados de lado. Hemos roto con Argelia, nos hemos separado, estamos separando de la orilla europea y nos hemos acercado ya a América Latina, al grupo de Puebla. Estamos haciéndole la campaña a Maduro. Es un disparate de política exterior.
Y eso sin debatir en el Parlamento.
Pero por supuesto, también por sus socios y por el propio Zapatero. Por el propio Sánchez. Quiero recordar que Sánchez hasta hace muy poquito aspiraba a ser el secretario general de la OTAN. Y de repente ya nos quiere separar de la OTAN. Pues es una caricatura de presidente.
Bueno, chicos, ahora continuamos. Una breve pausa y seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.